Nova Ed Vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Rosario Radio presenta Radiofonium. Lo nuevo es historia. De la mañana, buenos días Radio Escuchas, bienvenidos a una nueva edición de Radiofonium, el programa de la revista Nova Ed Vetera. Hoy tendremos un programa cargado de historia, de sorpresas, de música y tendremos un invitado muy especial que estará hablando con nosotros de los artículos que escribió en su participación en la revista del año pasado. Se encuentra con nosotros en la mesa Ana María Carmona y en la cabina el Control Master John Álvarez. Ana María, buenos días.
Buenos días a todos los radioescuchas. Ya como dijeron, son las 11:05, Bogotá nos despierta con mucho calor el día de hoy, así que nada de abrigos, a solearse y a tomar el sol lindo de Bogotá. Estamos escuchando Satisfaction de los Rolling Stones y ya como dijeron, tenemos un tema transversal con gustos musicales, historia y como siempre, lo mejor de la revista Nova Ed Vetera.
Así es, Ana María, y con esto damos inicio a nuestra primera sección de nuestro programa Radiofonium, nuestra pluma invitada.
Rosario Radio.
Escritores talentosos que vale la pena escuchar. Esto es nuestra pluma invitada.
Así es, bienvenidos a nuestra primera sección. Se encuentra hoy con nosotros en cabina Juan Pablo Quintero. Juan Pablo Quintero es antropólogo, tiene una especialización en arqueología submarina y también una maestría en arqueología. Y él durante todo el año pasado fue articulista permanente de la revista. Como articulista escribió muchos artículos que eran muchos de los más leídos. Desafortunadamente por cuestiones laborales y de tiempo no pudo seguir con nosotros en este año. Sin embargo, quisimos invitar a Juan Pablo para que nos hablara un poco de los artículos que escribió y de su experiencia como columnista de la revista. Juan Pablo, bienvenido. Gracias por venir al programa.
Muchas gracias.
Juan Pablo, bueno, cuéntenos. Usted escribió varios artículos, escribe sobre temáticas históricas. ¿De dónde sacaba usted las ideas para escribir sus artículos? ¿Cómo los pensaba? ¿De qué se trataba?
Al principio le confieso que me tocó, mejor dicho, devanarme los sesos pensando en temas, no se me ocurría nada y al final pues decidí como que lo mejor era pues hacerlo como más relajado de las cosas que me gustaban, como de los problemas arqueológicos que más me llamaban la atención o que tuvieran que ver con problemas de criptografía del siglo XVI. Claro, bueno, y eso en efecto, como usted decía, eso demandaba mucho tiempo, mejor dicho, pero era más pensando como en el tema que escribiendo realmente. Y sé que este año no estoy, pero volveré el próximo año.
Ah, bueno, me parece excelente, además porque los artículos de Juan Pablo siempre eran de los más preguntados. Mucha gente decía como empezó este año y decían, y bueno, ¿y qué pasó con el que escribía las columnas históricas? Bueno, Juan Pablo, entonces vamos a hablar un poco de los artículos que usted escribió. El primero del que quiero preguntarle es un artículo que usted escribió sobre Skald, una espada mítica de las sagas vikingas. Pues que es una espada con la cual se forjaron reinos, se construyeron sociedades y digamos que por ella lucharon héroes. ¿Por qué nos cuenta un poco de qué trataba ese artículo y pues digamos de dónde salió la inspiración para hacerlo?
Ah, bueno, de hecho, el artículo no se trata como tal de la espada, sino que la espada fue como el gancho para empezar a hablar de vikingos y del periodo de migración, de hecho, que es mucho antes del periodo vikingos. De hecho, la espada no se llama Skald, sino Skrep, que era una espada de la que narra Saxo Grammaticus en el siglo XIII. Y que contaba que los daneses la tenían enterradas para cuando se iban a enfrentar a los anglos. El punto es que cada vez que, y a los sajones, y cada vez que sacaban esta espada, pues como que la espada tenía como unas propiedades mágicas, que podía atravesar todo lo que se le tocara, que emitía un sonido particular, y después la volvían a enterrar. Esto coincidía realmente con un tema que me llama a mí la atención, y es como durante los siglos 4, 5 y 6 en Escandinavia, como los grupos germánicos que vivían allá, se dedicaban como a enterrar todo tipo de tesoros. Nadie sabe muy bien cuáles eran las razones, pero eran como una especie de ofrendas, pero pues podía haber distintas razones. El caso es que desde el punto de vista arqueológico normalmente se tiende a desprender las cuestiones míticas o las cuestiones, pues digamos, como que están narradas muchos siglos después de la cultura material. Entonces, básicamente lo que quería contar ahí es cómo la arqueología a veces se puede encontrar cosas y no las asocia necesariamente a los objetos, ¿no? Se encuentran muchas espadas, o sea, mejor dicho, los tesoros que hay en Escandinavia de ese que se llama el periodo de migración son una cosa espectacular, pero normalmente los arqueólogos son muy escépticos a relacionar eso con las sagas vikingas o en este caso con el Gesta Danorum de Saxo Grammaticus.
Así es, porque es complicado, digamos, hacer un paralelo entre lo que se encuentra y lo que está escrito, sobre todo porque digamos que hay mucha fantasía y mucho adorno en el tema de la tradición que se ha venido, sobre todo de una sociedad como la vikinga, que en principio su tradición era oral y que solamente hasta la Alta Edad Media fue que se empezó a recopilar por parte de monjes cristianos en sagas escritas.
Y de hecho cuando los arqueólogos empiezan a relacionarlo mucho, empiezan a ser criticados por la comunidad académica. Entonces, en los contextos académicos, en la literatura científica, pues, por decirlo, la gente suele ser mucho más escéptica, y por eso los artículos arqueológicos son aburridísimos y son unos ladrillos que nadie se quiere leer. Entonces, bueno, creo que la columna era un buen contexto y un buen escenario como para salirse de todo eso un poco y contar realmente cuál era el problema ahí.
Sí, así es. Y sin embargo, existen ejemplos de que comparar los mitos con la arqueología da resultados, como pues el descubrimiento de Troya, ¿no?
Ah, por ejemplo,
sí, que fue descubierta a partir de la comparación de los sitios que aparecían en la Ilíada.
O la máscara de Agamenón, y mejor dicho, en muchos casos, que son más típicos del siglo XIX, sí, que ya no se ven tanto ahora, ¿no?
Sí, a veces la academia puede ser un poco aburrida y descartar cosas por no ser científicas, pero pues digamos que vale la pena mantenerlas. Pero bueno, en esta línea, Juan Pablo, usted escribió otro artículo que también mezcla lo mítico con lo arqueológico, que es el tema de las Venus paleolíticas. Para nuestros radioescuchas que no son expertos en arqueología, en muchos yacimientos paleolíticos se han encontrado unas figuras de mujeres gordas, talladas, con senos abundantes, con, digamos, unas caderas anchas, normalmente sin cabeza y sin extremidades, solamente se representaba, digamos, desde la parte genital hasta el cuello, y que eran asociadas con la fertilidad. Juan Pablo, usted escribió un artículo sobre precisamente estas estatuillas, ¿por qué no nos cuenta un poco de qué se trataba?
Qué descripción tan exacta, como tan precisa. Bueno, no, la cosa con estas, con las Venus, que todo empezó con, o sea, la más famosa de estas es la que se llama la Venus de Willendorf, que es encontrada en un yacimiento en Austria. Básicamente como uno de los problemas que hay sobre cómo entender la evolución de la humanidad y cuando los seres humanos empiezan a dejar de ser animales, es relacionado con la cultura material, cuando los seres humanos, básicamente porque durante cientos de años, durante básicamente toda la etapa paleolítica, los seres humanos estuvieron desarrollándose anatómicamente muy poco, al tiempo que empezó el desarrollo de la cultura material, pero la cultura material permaneció casi siempre igual, sin ninguna variación. Básicamente estos eran artefactos líticos que eran puntas de lanza, pero no tenían ninguna, o sea, mejor dicho, solo hacían herramientas desde el punto de vista funcional, ¿sí? Era como una sobrevivencia. Entonces ahí la pregunta es si podríamos estar hablando de que ya teníamos como las características o los rasgos de lo que define la humanidad, o simplemente éramos una especie más de animales con cierto control sobre determinadas herramientas. Claro, hay muchos teóricos que hablan sobre distintas posturas al respecto, pero el punto realmente de quiebre es cuando a finales del Paleolítico Superior empiezan a aparecer estos objetos que que no tienen ninguna función, ¿no? Que se pueden ver desde el punto de vista artístico, que se pueden ver desde el punto de vista religioso, pero que definitivamente lo que están marcando es una forma de pensamiento que ya aleja la conducta humana de una cuestión puramente de sobrevivencia y puramente de crear cosas funcionales, sino que ya hay como una creatividad, que esto coincide además justamente con las diferenciaciones que empieza a haber entre poblaciones humanas en distintas regiones, es decir, empieza a haber diferenciación cultural. Antes de esto, alguien en el norte de, un grupo humano en el norte de Europa y en el sur de Europa hacían artefactos básicamente similares, es decir, no se podía estar hablando todavía de diferenciación cultural. Entonces tenía que ver con eso, como qué es lo que distingue al ser humano del animal y en qué momento se puede empezar a ver eso. Desde el punto de vista arqueológico, ¿no?
Claro, o sea que podríamos decir que el ser humano empieza a ser humano en el momento en que empieza a ver arte, en que empieza a ver, digamos, abstracción y construcción de cosas que no son meramente para sobrevivir, como lanzas, cuchillos, etcétera.
Yo creo que la pregunta no va tanto por ahí, sino que lo que hay detrás es justamente qué es lo que podemos ver y cómo, o sea, como desde un punto de vista conductual, nosotros en qué momento empezamos a juzgar a alguien como humano. Porque el problema ahí es que entonces uno empieza a decir como bueno, pero ciertos tipos de chimpancés usan herramientas, pero claramente no los estamos equiparando como a lo que concebimos como humanos, y claramente también uno conoce gente que se comporta como un animal, pero no lo estamos tratando como un animal. El punto ahí es cuáles son, digamos, como los planteamientos teóricos a partir de los cuales uno se acerca a entender qué es la humanidad, sobre todo cuando lo único que hay son artefactos.
Bueno, muy bien. Entonces, continuando un poco con sus artículos, Juan Pablo, como ya hemos visto, usted escribe mucho sobre arqueología, pero hay uno que me llama mucho la atención, que usted escribió, que se llama Entre Tatuín y la ciudad del faraón, en que habla de hasta qué punto un yacimiento o un sitio que fue de importancia cultural para la humanidad puede considerarse verdaderamente como un yacimiento arqueológico. Y pone como ejemplos los yacimientos de películas cinematográficas que se filmaron, y los dos ejemplos que toma son Tatooine, de la famosísima saga de la Guerra de las Galaxias, el sitio donde vivía Luke Skywalker y pues digamos que donde se desarrolla el principio de esta aventura épica, y la ciudad del faraón. ¿Por qué no nos cuenta usted un poco cuál es el planteamiento de este artículo? ¿Se pueden considerar estos sets de películas pues modernos como sitios arqueológicos, y qué se puede encontrar una persona que vaya a visitar, por ejemplo, Tatooine en Turquía?
De hecho, lo más chévere de este artículo no es el artículo, sino las imágenes, que son de esta artista, una artista italiana, Di Martino, que se fue a pasear y a tomar fotografías por los desiertos de Marruecos y de Túnez, y se encuentra con todo lo, pues, digamos, como con el set de grabación del episodio 4 de Star Wars, que, pues, mejor dicho, son unos escenarios y unos paisajes increíbles, porque realmente los remiten uno a Tatooine, que era donde tenía la casa al principio, donde sale Skywalker mirando hacia el cielo, y demás. El punto es que, bueno, esto estaba ya medio en ruinas, entonces que digamos como que los escenarios son todavía más extraños, todavía más evocadores, es bastante extraño. Pero lo que se pregunta normalmente la gente que se refiere a estos temas es como hasta qué punto esto tiene o no tiene valor arqueológico, tiene valor patrimonial o tiene valor histórico, ¿no? Pues porque finalmente no es lo que se considera dentro de la lista de la UNESCO ni nada por el estilo, pero de todas formas los estudios actuales en patrimonio tienden a considerar que el valor patrimonial o el valor arqueológico o lo que sea de cualquier objeto no está en el valor en sí mismo, sino está en la relación que tienen los seres humanos con los objetos, ¿no? Y en este caso, pues, como que hay, finalmente es una película de culto, claro, ¿no? Porque pues, si fuera el set de grabación de, no sé, de una comedia romántica, tal vez no generaría como el mismo impacto, pero en esta cosa, pues, es finalmente una película de culto y están ruinas, tanto así que grupos de personas, grupos de investigadores empezaron toda una campaña hacia la restauración de los evaporadores, de las casas, de uno de los bares, que es una cosa impresionante, y se crea todo, digamos, como un valor que genera la gente, un sentido de apropiación sobre eso, porque pues hace parte de algo muy importante para cierto tipo de gente, al menos, ¿no? Entonces ahí el punto es arqueológico. No, actualmente se habla de arqueología industrial para ciertas áreas, por ejemplo, como de Chernobyl. Como que la arqueología es una disciplina muy, muy amplia, pero en este caso digamos que la rigurosidad no sería como la misma, no sé, o sea, la pregunta no responde eso, sino que deja abierta la cuestión justamente para pensar a qué le damos valor patrimonial y a qué no. Lo mismo pasa con estas ruinas de la película no tan conocida, la de los 10 mandamientos de la década de los 20, que finalmente nunca se excavó, pero que el estudiante entusiasta que quería ir a ver si se encontraba con estos hallazgos, termina encontrando entre los desiertos de California una de las esfinges que hizo parte de la entrada de la ciudad del faraón. Okay. Y eso es chéverísimo, sí, claro. Es decir, uno se siente a veces como un arqueólogo del siglo XIX imaginando estas cosas.
Claro, por supuesto. Y digamos que estos escenarios dan la posibilidad también de conocer el desarrollo de la cultura. Pues en este caso la cultura cinematográfica y una cultura de Occidente, por supuesto, pero seguramente si en 200 años algún arqueólogo se encuentra nuevamente estas ruinas, pues va a tener más de un problema pensando qué, para de qué hecho, servían, qué son.
De hecho, el director de la película, pues que era un excéntrico, después de terminar la grabación, y que por eso quedaron las ruinas, decidió dinamitar todo el set justamente para que nadie le fuera a quitar la idea, y decía en broma que ojalá los arqueólogos del futuro no vayan a confundir eso con unas ruinas egipcias, ¿no?
Sí, claro. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Antes de terminar, tengo una pregunta. Muchos de sus artículos son sobre vikingos, de los que escribió. Creo que es un gusto un tema que compartimos los dos. Y quería preguntarle, ahorita en Netflix hay una nueva serie que se llama Vikings, sobre los vikingos, que yo personalmente creo que está muy bien hecha y que es históricamente bastante acertada, pero usted que es experto en el tema, ¿por qué nos cuenta qué opina de la serie, qué le cambiaría, qué tan acertada es históricamente, etcétera?
No, la serie definitivamente es lo mejor. Y claro, una de las cosas importantes que tiene es que está basada en un personaje de la vida real y básicamente le han seguido como la biografía, pues digamos como de forma muy, muy, muy exacta, pero el contexto en general de cómo ocurren los hechos en la serie no son necesariamente tan exactos, digamos, a la vida de Ragnar, pero de todas formas es bastante chévere que pues que básicamente lo que están haciendo es como que están juntando toda la historia del periodo vikingo, como entre el siglo 8 y el siglo 11, a través de la historia de Ragnar, y todavía siendo muy fieles a Ragnar. Realmente, o sea, mejor dicho, es una serie que vale mucho la pena. Yo le pondría un poquito más de sangre y un poquito más de gore, pero así como está muy bien.
Listo, Juan Pablo, y de despedida, para ver si nuestro Control Master nos ayuda, una canción que nos recomiende para cerrar la sección.
Madre mía.
Puede ser de cualquier cosa que le guste.
¿Puede ser de black metal?
Sí, puede ser de black metal.
Hay una que se llama... No, en este momento me corcho.
¿Lo corcho? Bueno, sí. Listo, Juan Pablo, muchas gracias por venir, muchas gracias por esta entrevista.
No, muchas gracias a ustedes.
Con esto terminamos nuestra primera sección, nuestra pluma invitada. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Estás escuchando Radiofonium. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Urrosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Atención, comunidad rosarista. Ya está en digital la nueva edición de octubre de la revista Nova et Vetera. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista más antigua del país, puedes leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, editorial sobre los resultados del plebiscito, escrito por Luis Enrique Nieto. También los artículos, El abrazo de la muerte blanca, un vistazo a la tuberculosis y su impacto histórico. Justicia, no venganza. Revista Nova et Vetera, edición digital. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario.
Urrosario Radio, formando opinión.
Ciencia, cultura, educación.
Sabemos que necesitas los mejores recursos para tus parciales. Por eso, el CRAI extiende su horario del 10 al 14 de octubre hasta las 11 de la noche en las sedes Quinta de Mutis y Claustro. ¡Los esperamos!
La radio universitaria, vívela en urrosarioradio.com.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
¿Quieres escuchar una historia curiosa para aficionados? En Radiofonium, esto no es cuento viejo.
Trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I.
¿Qué tal, Radio Escuchas? Volvemos a Radio Ponium de nuevo. Es historia con una de mis canciones favoritas, How Hey de Lumineers, una banda estadounidense que nace en el 2005, caracterizado por el género de indie folk y folk rock. Estamos escuchando una canción del álbum de Lumineers del 2012, pero también tenemos uno reciente que se titula Cleopatra. Iniciamos esta sección con buena música. Esto no es cuento viejo.
Así es, bienvenidos a nuestra sección Esto no es cuento viejo, en donde les damos tips de historia que son curiosos, porque la historia, más que ser un ladrillazo aburrido, está llena de anécdotas que a veces hacen parecer la ficción, digamos que más ficción que la realidad misma. Ana María, ¿qué nos trae hoy para nuestra sección de Esto no es cuento viejo?
Bueno, yo voy a hablar sobre personajes durante la historia que la gente pensaba que estaban locos o sufrían algún trastorno o algo así súper extraño. Para iniciar, podemos hablar de Juana de Arco. Ella lideró los ejércitos franceses en la Guerra de los 100 Años porque tenía el poder de hablar con Dios y asimismo pues sabía cómo ganar la guerra. Pero esas charlas cotidianas que tenía con Dios se volvieron muy frecuentes y la gente empezó a tener miedo de ella, empezó a decir que incluso podría llegar a sufrir de esquizofrenia y la condenaron a la hoguera.
Así es, pensaban que era bruja. Además, de hecho, el hecho de que una persona del común, hija de un campesino como Juana de Arco, pudiera hablar con Dios era bastante curioso. Y lo chistoso es que Juana de Arco estaba presente en una profecía antes de que ella empezara a hacer, digamos, sus grandes actos heroicos. La profecía decía que una dama, una doncella virgen de Orleans, iba a liberar al reino francés. Y pues digamos que Juana de Arco dirigió los ejércitos franceses, ya como Ana María dijo, contra los borgoñeses. Sin embargo, la iglesia desconfió de, digamos, las conversaciones con Dios de Juana de Arco, terminó condenándola a la hoguera, y varios siglos después, Juan Pablo II terminó, digamos que, aboliendo ese dictamen que había sido dado sobre Juana de Arco y fue declarada santa para la cristiandad. Y pues digamos que es una historia bastante curiosa de cómo se da la locura y cómo se trata la locura en la historia. Yo también les traigo unas historias curiosas. Hoy les voy a hablar un poco sobre ciudades y continentes perdidos en la historia que aparecen en textos históricos, que están en la leyenda, que muchos han buscado pero que ninguno ha encontrado. Y voy a empezar tal vez con el más conocido de todos, que es la Atlántida. La Atlántida, el nombre viene del griego antiguo Atlantis. Es una isla mítica que está mencionada en los diálogos Timeos y Critas del filósofo griego Platón. Y en esos diálogos dice que la isla es una potencia militar que existió 9.000 años antes de Solón en Atenas y que estaba ubicada más allá de las columnas de Hércules, es decir, más allá del fin del Mediterráneo. y que decían que era junta más grande que Libia y Asia. El poderío del Atlántico era impresionante y decían que tenía un desarrollo tecnológico grandísimo, y sin embargo dicen que este mismo desarrollo tecnológico tan grande enojó a los dioses, enojó a Poseidón, el dios del mar, quien hizo que la Atlántica fuera tragada por una gran ola y se hundiera en el fondo del océano con este cataclismo. Y a partir de estos diálogos, muchas personas han buscado la Atlántida, muchos han tratado de ubicarlas en distintos tipos de yacimientos arqueológicos, un poco como lo que hablábamos ahorita con Juan Pablo, y sin embargo en la realidad nadie la ha encontrado. Dicen que los atlantes eran muchísimo más avanzados que nosotros hoy en día en temas energéticos, y pues alrededor de la Atlántida se han tejido una gran cantidad de teorías de la conspiración que van desde alienígenas hasta potencias ocultas todavía en el centro de la Tierra. Lo que sí es cierto es que es un mito que sigue despertando la curiosidad de muchos historiadores y de muchos aficionados de la aventura. ¿Qué opina, Ana María?
Bueno, yo creo que este tema de la Atlántida ha influenciado gran cantidad de industria, literatura, arte, películas. Incluso Disney tiene una película destinada al Atlantis. Entonces creo que es una ciudad que ha generado misterio en múltiples generaciones y seguirá generando misterio porque, pues por mi parte yo creo que existe, pero creo que no sabremos con certeza si esta ciudad está sumergida, si existió, si existirá, etc.
Bueno, Ana María, ¿qué otro dato nos trae usted el día de hoy?
Bueno, yo con mis datos de gente loca durante la historia voy a hablar de Esther Batory, una húngara del siglo XVI. Decían que era muy hermosa, que era bellísima, que era una de las mujeres más lindas que ha tenido la historia del mundo, pero ocultaba un gran secreto. Es la mujer que más asesinatos cometió a lo largo de la historia. Algunos se preguntarán por qué, ya que ella mató a más de 600 muchachas vírgenes entre los 10 y los 16 años porque se bañaba en la sangre de estas niñas, porque creía que esta sangre les iba a regenerar los tejidos, que iba a permanecer bella y joven durante toda la vida. Así que es bastante perturbante, pero al parecer le funcionaba porque dicen que no envejecía ni se ponía más fea, así que los secretos de la antigüedad.
Así es que la búsqueda de la inmortalidad ha estado presente en la raza humana durante toda la historia y se han llegado a cometer grandes pues salvajadas, como precisamente esta de la que usted estaba hablando, Ana María, las cuales evidentemente no hay que repetir. Y es que si uno mira hoy en día y piensa en comportamientos de personajes históricos que en su época se consideraban cuerdos, hoy en día se le consideraría loco. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, en Moisés, un señor que decía que hablaba con Dios, que se encontró con una zarza que ardía y no se consumía, que tenía poderes mágicos, mejor dicho, que era guiado por una nube blanca que le hablaba. Cualquiera hoy en día diría como este tipo es un esquizofrénico y posiblemente Moisés no hubiera dirigido a su pueblo sino hubiera estado encerrado en un sanatorio, y precisamente por eso todos estos datos hay que tenerlos dentro de su contexto para entender por qué las cosas se daban como se daban. Yo les traigo la historia de otro continente perdido, que es Mu, un continente perdido que empezó a aparecer dentro de la historia en el siglo XIX, cuando un viajero de esa época, Augusto Le Plongeon, afirmó que varias civilizaciones antiguas, como las de Egipto, como las civilizaciones mesoamericanas, incaicas y mayas, fueron creados por refugiados de un continente que se hundió de una forma muy similar a la Atlántica, que se llamaba Mu. La diferencia es que la Atlántida está ubicada en el Atlántico, mientras que Mu está ubicado en el Pacífico. Para tales afirmaciones, el señor Le Plongeon se basó en unos textos que supuestamente encontró en la India, en un templo brahmánico de cuyo sacerdote él se hizo amigo y le mostró los textos que estaban perdidos para el mundo, y después tradujo un códice maya conocido como el códice Trocortesiano. Esa traducción fue realizada por Brasseur de Bourbon y hablaba de un continente que se ubicaba en el Océano Pacífico, también avanzadísimo tecnológicamente. Esta leyenda, digamos, nunca fue comprobada. Sin embargo, en Japón se encontraron cerca de Yogani, de la provincia de Yogani, se encontraron unas placas submarinas grandísimas que tienen formas piramidales, cuadrados, ángulos rectos y que evidentemente tienen huellas de trabajo humano. Entonces existe una teoría que dice que estas ruinas cerca de Yonaguni están, son, digamos, lo que podría haber sido el continente de Mu, aunque hay algunas personas que dicen que son formaciones naturales. Nuevamente, esta es una historia de otro continente perdido en la historia de civilizaciones muy avanzadas antes de la modernidad, que pone en duda, ¿realmente somos los humanos más tecnológicamente avanzados que ha habido? ¿O antes de nosotros efectivamente hubo civilizaciones que valían muchísimo la pena y que, digamos, la historia tradicional ha descartado como mitos? ¿Qué más nos tiene usted el día de hoy, Ana María?
Bueno, primero quiero mencionar que a mí esta historia del continente Mu me llama mucho la atención, yo no tenía ni idea, y creo que es muestra de que cada día conocemos cosas que la historia nos sorprende. Yo voy a hablar de un personaje que me sorprendió este fin de semana. Vi la película Una mente brillante sobre la biografía de John Nash, el Nobel de Economía. La película es muy buena, se la recomiendo a todos nuestros radioescuchas, pero es muy curioso ver cómo John Nash también sufría de esquizofrenia, incluso alucinaciones. La gente decía que se imaginaba hasta un compañero de cuarto y a su hija. En la película se ve muy bien representado estas escenas, creo que está muy bien hecha. Y también los invito a que conozcan más sobre John Nash porque es un personaje muy interesante y, como les digo, las personas más inteligentes generalmente tienen como trastornos o tienen algún problema, ya que este es el tema, pues es increíble ver cómo se relacionan estas dos cosas. La verdad me sorprende, no sé qué piensa usted, Alberto.
Así es, yo creo que más que las personas brillantes estén locas, es que pienso que como tienen una inteligencia diferente, son consideradas locas por una sociedad que no entiende su forma de pensamiento. Sin embargo, pues este no es el caso de John Nash. John Nash efectivamente tenía esquizofrenia y se imaginaba, tenía un video grandísimo en la cabeza que ayudaba al gobierno a descifrar códigos secretos en las noticias en las cuales se anunciaban ataques contra los Estados Unidos de América. Y efectivamente esta película, cuyo protagonista es Russell Crowe, es buenísima, vale mucho la pena que ustedes la vean, y pues es otra muestra de cómo la locura y la genialidad en la historia van de la mano. El último dato que les traigo yo hoy de ciudades perdidas es una que nos es propia, y es la ciudad perdida de El Dorado. El Dorado es un legendario reino ciudad que supuestamente estaba ubicado en el territorio del antiguo virreinato de la Nueva Granada, es decir, el territorio de lo que hoy es Colombia, Venezuela y Ecuador. Y cuando los conquistadores españoles llegaron a Quito, empezaron a escuchar historias de una ceremonia que se realizaba más al norte, al parecer en el altiplano cundiboyacense, donde un rey se cubría el cuerpo con polvo de oro y realizaba ofrendas en una laguna sagrada. Hoy en día sabemos que esta ceremonia sí se llevaba a cabo. Era una ceremonia realizada por los muiscas, el cacique conocido como el muisca. En la laguna de Guatavita llegaba a cabo un rito que los antropólogos hoy en día denominan el rito de correr la tierra. Se llama el rito de correr la tierra porque los muiscas, liderados por su cacique, hacían un recorrido por todas las lagunas sagradas del territorio de los muiscas, es decir, altiplano cundiboyacense, hasta llegar a la laguna de Guatavita, y en cada una de estas lagunas sagradas el muisca se revestía en polvo de oro, se arrojaba a la laguna, se lavaba el polvo de oro y arrojaban muchísimas ofrendas de oro, pero también ofrendas de maíz, etc. Sin embargo, este tipo de historias exacerbó la imaginación de los conquistadores, quienes empezaron a pensar que efectivamente había un reino de oro, una ciudad hecha totalmente de oro que estaba escondida en alguna parte de los Andes y que cuya riqueza no se podía comparar con nada. Mucha de la conquista y del descubrimiento de América fue hecho en búsqueda de esta ciudad mítica del Dorado, que evidentemente nunca se encontró, a pesar de que las encontraron grandes riquezas en América. Y es otra muestra de que, digamos, la imaginación y la posibilidad de que haya algo más allá de lo que nuestro entendimiento y nuestro conocimiento normal existe, lleva a grandes hazañas para los hombres. ¿Usted qué opina, Ana María?
Bueno, a mí personalmente la leyenda del Dorado me llama mucho la atención, y más porque pues tiene mucha relación con América Latina. También se ha visto cómo ha influenciado las películas, he visto muchas películas relacionadas de grandes conquistadores en busca del Dorado. Disney también, soy una fanática de Disney, creo que se han dado cuenta.
Nos damos cuenta, sí.
Sí, ya todos lo saben, y la leyenda del Dorado es una película muy bonita, que se la recomiendo a todos y de verdad ilustra mucho cómo la gente se imagina una ciudad totalmente hecha de oro y todas las riquezas que podían acumular, y eso explica mucho por qué la buscaban, ¿no? Más en esa fiebre del oro y encontrar América, el oro que había por todo lado, esa ciudad, haberla encontrado hubiera sido un gran tesoro para la persona que la hubiera encontrado.
Así es, Ana María. ¿Tiene algún otro dato para nosotros el día de hoy?
No, yo los dejo para dentro de 15 días, mis datos curiosos.
Así es, bueno, entonces con esto terminamos con nuestra sección Esto no es cuento viejo, para mostrar que la historia es curiosa y divertida. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Te invitamos a ser parte de la comunidad estudiantil con más reconocimiento y alto desempeño en el ámbito académico profesional en Colombia, con un cuerpo profesoral de excelencia, hábitat competitivo y con carácter internacional. Universidad del Rosario. Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global y somos actores protagónicos de los temas del país. Te esperamos. Haz parte de la experiencia académica de 5 estrellas que tiene la Universidad del Rosario. Inscripciones abiertas hasta el 24 de octubre. Para más información, comunícate a la línea Info Rosario al 422-5321 o al correo electrónico pregrado@rosario.edu.co. Universidad del Rosario, porque servir nos hace grandes.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar, porque hablas y actúas con claridad, servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
U Rosario Radio.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
En la pluma del mes, encuentra lo mejor de la revista Nova et Vetera. Un espacio para desvelar los secretos del mundo de los libros antiguos. Esto es Archivo, Historia y Tradición.
Bienvenidos Radio Escuchas a nuestra sección, nuestra pluma del mes. En este programa es muy especial porque tenemos nueva edición de la revista, la edición de octubre, que tiene excelentes artículos, y arrancamos esta sección como siempre con nueva música. Ana María, ¿qué escuchamos?
Así es, yo como siempre la parte nueva de la música de Nova et Vetera, estamos escuchando a Vance Joy con Riptide. Es una canción que salió en el 2014, es un cantante que se llama James Keogh realmente, tiene 28 años, estamos escuchando indie pop, es un cantante que hace solo su música, tiene voz, guitarra y ukulele, y estamos escuchando su primer álbum, Dream Your Life Away. Bueno, ahora vamos a empezar con los artículos recomendados para esta versión de la revista. Ya habíamos hablado sobre este autor, Jairo Hernán Ortega Ortega, lo tuvimos como invitado hace poco en nuestro programa y nos había prometido efectivamente un artículo sobre Alfredo de la Fe. Así que presentamos La Fe de Alfredo de la Fe, The New Wave of Salsa. Mucha gente piensa que la salsa ya murió y que es un género que la juventud ya no baila y que es algo que decimos, no, sí, mis abuelos, mis tíos bailaban esa música, pero no. El doctor Jairo Hernán Ortega Ortega nos muestra cómo un ave fénix, la salsa renace en el siglo XXI, haciendo bailar a todas las personas con mezclas, con nuevos géneros, como la champeta, como el reggaetón, y cómo esa salsa fusión como tal sigue sonando en las discotecas. Así que los recomiendo para que todos nuestros radioescuchas lo lean, así como los otros artículos de la revista.
Así es, esta edición está llena de artículos interesantes y artículos muy variados, dentro de los cuales nos encontramos uno con pintura. Con sus bigotes ejemplares, su bastón y sus avivados ojos que parecían como esferas que se fuesen a desbordar, Salvador Dalí siempre será el ciudadano más ilustre de Figueras. Así comienza el artículo Dalí es Dalí, el asombroso genio surreal, que trata precisamente sobre la vida y obra de este genio de la pintura que definió un nuevo género en la pintura, que es el surrealismo, y cuyos cuadros icónicos y cuya figura icónica han marcado el mundo del arte. Están todos invitados a leerlo. Es un artículo que está muy bien ilustrado, un artículo que está muy bien escrito, con una investigación bastante rigurosa sobre Dalí, sobre quién era y sobre qué pintaba. Además, también en él podrán observar algunas de sus obras. Entonces, todos invitados a leer Dalí es Dalí, el genio surreal.
Bueno, ahora yo trato de ilustrarlos un poco sobre este artículo, El abrazo de la muerte blanca, un vistazo a la tuberculosis y su impacto histórico, de Juan Sebastián Botero Meneses. Les voy a leer la primera parte de este artículo porque realmente me atrapó y sé que los va a atrapar. A lo largo y ancho de París, en cualquier mañana fría de 1840, los angostos pasajes y las calles concurridas en ocasiones se veían solitarias. Solo podía divisarse siluetas lejanas, fantasmales, las edificaciones y algún transuénete ocasional. La neblina, más espesa del usual, era una mezcla entre la distante aroma de las almas y la desolación de una ciudad que a espaldas de sus ciudadanos y sus calles incubaba un asesino silencioso. Así es, está hablando de la tuberculosis y toda la historia que esta enfermedad ha tenido, así que espero que les haya quedado el interés de leer este artículo, totalmente invitados.
Así es, que la tuberculosis, una enfermedad que hoy en día se trata más o menos fácilmente con antibióticos. Durante mucho tiempo la no existencia de antibióticos hacía que fuera una enfermedad mortal y muy temida en Europa. Entonces este artículo buenísimo, también con un lenguaje muy ameno para leer, que invita al misterio y a la historia. Sin embargo, yo les voy a cambiar un poco de tema y vamos a hablar un poco de economía. Uno de los grandes, digamos, de las grandes discusiones que se ha dado en el mundo en estos últimos días ha sido la aparición de la plataforma Uber en distintos países como alternativa al transporte público tradicional, alternativa a los taxis, a los metros, etc. ¿Cómo funciona Uber? Uber se define a sí mismo como una plataforma de transporte comunitario. Y este transporte comunitario lo que hace es que personas se conectan con la plataforma y pagando directamente sus tarjetas de crédito tienen un servicio de lujo de transporte que es un poco más costoso, pero que, pues digamos, es muy preferido por los usuarios. ¿Por qué? Porque presta un mejor servicio que el transporte público tradicional. Esto ha llevado a que los prestadores de servicio público tradicional generen protestas, bloqueos, hagan lobby político para que Uber sea prohibido en distintos países. Sin embargo, Uber ya ha ganado la pelea en algunas ciudades, como por ejemplo Ciudad de México. Normalmente las posturas que se dan fuera de los transportadores son a favor de Uber. Sin embargo, en el artículo Uber, los nuevos luditas y las externalidades, Carlos A. Barrera nos muestra cuáles son, digamos, los aspectos negativos para la economía de plataformas como Uber o Cabify, que es otra plataforma que está llegando ahora y que presta ese mismo servicio, y nos hable un poco el panorama de qué es lo que está sucediendo en la economía con este nuevo tipo de tecnologías. La tecnología no para de avanzar y muchas veces las legislaciones y las cosas no están diseñadas para adaptarlas. Sin embargo, el ser humano debe evolucionar al mismo tiempo que la tecnología y adaptar estas mismas, aunque muchas veces, como lo muestra este artículo, las tecnologías no son la mejor solución. Finalmente, quisiera recomendarles dos artículos sobre un tema nacional que sigue siendo noticia y que sigue siendo de principal importancia, que es el tema de la paz. En este caso se trata de la editorial El Sí o No y El Sí del Nobel de la Paz, escrita por el doctor Luis Enrique Nieto, director de la revista Nova Etcétera, que habla sobre los resultados del plebiscito, y el artículo de nuestro columnista permanente Mauricio Jaramillo Jacir, quien escribió un artículo titulado La apuesta por el no, en el cual, digamos, critica un poco los resultados de la votación, del triunfo del no, y dice por qué apostar por el no fue una solución facilista que tomó el pueblo colombiano para el tema de la paz. Con esto terminamos esta nueva sección de nuestra pluma del mes. En nuestro próximo programa estaremos con más recomendaciones. No olviden visitar nuestra nueva edición de la revista, está buenísima, tenemos artículos de todos, científicos, de literatura, de cultura, de política, jurídicos, históricos, etcétera. No se queden sin leerla. y vamos a una pequeña pausa, ya regresamos.
Estás escuchando Radiofonium.
Atención, comunidad rosarista. Ya está en digital la nueva edición de octubre de la revista Nova et Vetera. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista más antigua del país, puedes leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, editorial sobre los resultados del plebiscito, escrito por Luis Enrique Nieto. También los artículos, El abrazo de la muerte blanca, un vistazo a la tuberculosis y su impacto histórico. Justicia, no venganza. Revista Nova et Vetera, edición digital. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario. U Rosario Radio, formando opinión.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Rosarista, nuestra asociación está cumpliendo sus primeros 10 años y la celebración es para usted. El próximo 19 de octubre a las 6 de la tarde, gran concierto con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cundinamarca, en el Teatro con Subsidio Roberto Arias Pérez de la calle 26. Formaliza tu inscripción al evento en la página web de la Universidad del Rosario, cupos limitados.
Un espacio para desvelar los secretos del mundo de los libros antiguos. Esto es Archivo, Historia y Tradición.
Once 50 de la mañana, bienvenidos de vuelta a Radiofonium, a nuestra última sección, Archivo, Historia y Tradición. Arrancamos nuevamente con música, esta vez me toca el turno a mí, como siempre un poco más pesado que Ana María en mi selección musical. Estamos escuchando la canción Fear of the Dark de la banda inglesa Iron Maiden, quienes han estado varias veces en Colombia y cuyo primer concierto en Bogotá tuve la posibilidad de asistir y fue uno de los mejores conciertos en los cuales he estado. Es una banda que tiene un montaje en vivo impresionante y que tiene varias curiosidades. En primer lugar, Bruce Dickinson, vocalista y líder de la banda, no solamente es cantante, sino que también es piloto certificado. De hecho, la banda tiene su propio avión. Se llama el Eddie 666, Eddie por la mascota de Iron Maiden y 666 por uno de sus álbums que se llama The Number of the Beast, y es piloteado por Bruce Dickinson durante sus giras. Dickinson llega piloteando el avión, llevando a los miembros de la banda y digamos que prescinden de aerolíneas comerciales. Asimismo, Dickinson tiene un doctorado honoris causa en literatura de varias universidades en Inglaterra. Es una persona que es bastante culta y bastante formada. Y Iron Maiden es una banda que tiene muchísima historia. Llevan tocando muchos años. Y una de las curiosidades que tienen es que su mascota Eddie es una especie de muerto viviente que aparece en los conciertos. Está en la mitad del concierto, de pronto sale un Eddie mecánico de más de 2 metros de altura y empieza a disparar su arma láser contra el público. Y eso hace el show bastante increíble. Esta canción que estamos escuchando habla de una persona que siente que lo siguen en la oscuridad cuando camina por caminos oscuros y siente que le teme a la oscuridad. Es un miedo que está presente en todos nosotros. Yo creo que estoy seguro que nos ha pasado a todos, como dice en la canción, que vamos caminando por un camino oscuro. Sentimos que alguien está caminando detrás de nosotros, nos volteamos y no hay nadie. Son pasos que están en nuestra cabeza, en nuestra imaginación, o tal vez no, tal vez alguien nos sigue. ¿Qué opina Ana María?
No, pues la verdad, a mí todo ese tema, yo soy muy miedosa, soy una gallina totalmente, y a mí la oscuridad sí me aterra. O sea, no sé si les ha pasado que uno apaga la luz y va a subir las escaleras y sube corriendo. como Dios mío, y uno se imagina cosas, sonidos, incluso que lo tocan a uno. Así que creo que no es algo que esté en la mente, sino que realmente puede llegar a pasar. A mí me han asustado muchas veces, Alberto. No sé si a usted le ha pasado algo así miedoso en su vida.
Sí, así es. Pero le propongo a Ana María que ese sea el tema de nuestro próximo programa.
Me parece perfecto.
Y hablamos del tema. Ahora, entrando a temas un poco más serios, vamos a hablar de los tesoros que están en nuestro archivo. Pero en este caso vamos a hablar no precisamente de los libros en sí mismo, sino de los comentarios y marcas que hacen distintos autores en los libros, es decir, qué tienen que decir los lectores sobre lo mismo, sobre los libros. Y hoy vamos a hablar específicamente de un libro que es La Opúscula Matemática, Filosófica y Filológica de Isaac Newton. Este libro es un libro que el hecho de que esté en la Universidad del Rosario es bastante, digamos, disidente, porque era un libro que estaba prohibido por la Iglesia Católica, estaba dentro de los índices expurgatorios de la Inquisición, debido a que Newton, siendo un luterano, digamos que al ser protestante por su credo inglés, se puso a opinar en parte del libro sobre temas bíblicos. Él opina sobre el profeta Daniel y sobre el Apocalipsis, y hace unos comentarios que son dos capítulos completos sobre esto. Sin embargo, el libro llega a América, y aunque llega a América, los capítulos de los cuales le estoy hablando no se salvan del control de la Inquisición, y este libro tiene una de las muestras de censura inquisitorial más impresionantes que se pueden encontrar, solamente en archivo histórico, sino en general. Es una censura muy muy fuerte, que tiene la particularidad que empieza con un ensayo del censor. El censor no firma, no sabemos quién es. Sin embargo, comparando un poco la caligrafía del censor con la de el fundador de la Universidad de Fray Cristóbal de Torres, quien era arzobispo de Santa Fe, parece ser que es la misma persona, parece ser que es un libro censurado por nuestro fundador. Y en su ensayo, al principio del capítulo, antes de empezar a censurar, dice como: mire, yo empecé a censurar este libro de la manera que lo exige el índice. Sin embargo, el nivel de impureza, de paganismo y de peligro de este libro es tan grande que me vi obligado a hacer una censura mucho más fuerte, basándome en lo que dice la bula In Coena Domini, que hay que atacar el protestantismo de raíz y eliminar sus raíces de la literatura y de lo que se está publicando. Y entonces el censor, que podría ser o podría no ser Fray Cristóbal de Torres, empieza a censurar este libro de una forma fuertísima. La censura que más se muestra es tachando renglón de por medio. Cuando uno tacha renglón de por medio en un texto, garantiza que nadie pueda leer y entender el sentido del texto. Quedan frases sueltas que no tienen ningún sentido, entonces se hace totalmente ilegible. Pero había momentos en que se desesperaba y el renglón de por medio no era suficiente, entonces hay tachones de párrafos, páginas completas, todas las líneas. Y cuando esto no era suficiente y creía que podía ser todavía peligroso, el censor pasó a arrancar páginas completas del libro. Hay apartes de 10, 15 páginas arrancadas completas del libro, solo porque era un luterano opinando sobre la Biblia, y pues para la iglesia eso era muy, muy peligroso, porque para la iglesia medieval y colonial, la iglesia era la única que podía interpretar las enseñanzas de la Biblia. No sé usted qué opina de este caso, Ana María, que se encuentra en el artículo de Clásicos UR titulado Newton censurado, tachar y arrancar páginas.
Pues la verdad me parece muy sorprendente cómo la iglesia censuró por tanto tiempo conocimiento. También se perdió mucho, ¿no? Imagínense arrancar 10, 15 páginas, quién sabe qué dirían esas páginas, a lo mejor descubrimientos completos. Y no solo pasó con Newton, sino con muchos otros textos científicos, religiosos, que la censura era casi absurda y absoluta sobre estos textos. Así que me sorprende todo el conocimiento que se pudo haber perdido por esta acción de la iglesia frente a los textos.
Así es, pero Ana María, una cosa curiosa, y para hacer una precisión sobre la censura, los textos científicos no estuvieron en la mira de la censura de la iglesia. De hecho, todo el aporte científico del texto de Newton, es decir, los otros dos tomos completos de la opúscula y el principio de este tomo, que hablan sobre astronomía, que hablan sobre ángulos, sobre luz, sobre lentes, sobre matemáticas, sobre cálculos, no están censurados, no tienen ni una sola censura. solamente censuran aquello que era peligroso para la doctrina católica. Entonces ese es un mito que también existe sobre la Inquisición, y de hecho si uno lee las leyes de censura, se da cuenta que el conocimiento científico era aceptado, y no solamente eso, sino que era promovido por la Inquisición. Entonces con esto los dejamos. Estamos terminando ya nuestro programa del día de hoy. Son las 11:58 de la mañana. Muchas gracias por escucharnos. Ana María, muchas gracias por estar por nosotros en este programa.
No olviden seguirnos en todas nuestras redes: Su Rosario Radio, Radiofonio MVR, VR Revista, arroba con Albert, Ana María Higuera, y pues Alberto Campillo, VR Revista, sí. no es muy fan de Twitter.
Personal de Twitter.
Así que nos escuchan dentro de 8 días y nuestro nuevo programa dentro de 15. Muchas gracias por estar atentos y disfruten del sol que nos ofrece hoy Bogotá.
Así es, los dejamos con Aces High de Iron Maiden.
Nova et Vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Urrosario Radio presentó Radiofonium.
Lo nuevo es historia.